El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este lugar. Bienvenidos. Bienvenidos los amigos catalanes. Dios hace maravillas. Estamos en este lugar que trae memoria, evoca la historia, una historia para todos. Desde el siglo IX, Iria Flavia, aquí se aparecieron aquellos fuegos, aquellas llamaradas que indicaron la presencia de algo divino, de algo que Dios quería, y fue, y la tradición lo convirtió en el sepulcro de Santiago. Y desde entonces, pues fue poco a poco trasladándose esta devoción a la Europa entera. Había una cosa que atraía mucho a los peregrinos, además del sepulcro de Santiago, era el Finisterre, llegar hasta el fin del mundo, al fin de la tierra, que era entonces Galicia, esta parte del mundo. Y entonces pues se fue poco a poco configurando el Camino de Santiago, que hoy está vivo todavía, muy vivo. Hubo primero una catedral románica pequeña, después en el siglo XII el rey de León, Fernando II, pues ya hizo la catedral actual, no esta que se ve que es mucho más tardía, ni las torres, que las torres fueron posteriores, estas torres, había otras, pero la nave central es anterior al siglo XIII, es de la época románica. Pero todo esto lo cuento porque, bueno, pues la fe que hay metida en esto, la fe que hay metida en estas piedras, las piedras amamantan el corazón, amamantan el alma. Las piedras y la historia es la madre de la ciencia, la madre de la vida y la madre de tantas cosas. Para mí es muy importante pensar que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, pasó por el Camino de Santiago. Nunca vino a Santiago, pero anduvo por el Camino de Santiago, al revés. En vez de venir a Santiago, se fue desde Castilla para Francia, pero por el Camino de Santiago. Y por la razón que fuera, él no le dio tiempo a venir a Santiago, porque en aquella época ya había, era muy fuerte la devoción a Santiago, el camino ya estaba hecho. El rey de León, como digo, Fernando II, fue el que configuró definitivamente el camino a base de monasterios por todas partes y a base, pues no sé, de sacralizar una ruta que desde entonces la han recorrido miles y millones, se puede decir, de peregrinos a lo largo de la historia. Aquí es donde le sucedió a Santo Domingo aquella famosa anécdota, que no es anécdota, que es más que anécdota, porque sirvió para el proceso de canonización. Cuando venían unos alemanes, y esos sí venían, de Santiago, volvían hacia Alemania, cinco alemanes, y iban dos frailes dominicos, Santo Domingo y otro, Beltrán de Garriga, iban cantando los laudes y cantando muchas cosas, y los alemanes que iban un poco más adelante les oyeron cantar y se quedaron atrás, porque cantaban muy bien. Santo Domingo tenía una voz magnífica y cantaban maravillosamente. El otro, que era francés, no sé cómo cantaría. Pero la cuestión es que los alemanes se quedaron atrás con los dos frailes y todas las noches les agasajaban en las posadas durante cuatro noches. Y al final, pues fue cuando Santo Domingo le dijo al otro, que es Beato Beltrán de Garriga: hermano, nosotros recibimos muchos agasajos de los alemanes, pero no tenemos con qué devolverles. Y lo único que podemos devolver nosotros, lo único que podemos dar es a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un problema, y es la lengua. Así que arrodillémonos y pasemos toda la noche de rodillas en oración para que el Señor nos dé hablar alemán. Y Santo Domingo y el compañero estuvieron hablando toda la noche, orando toda la noche, y al día siguiente y durante cuatro días hablaron alemán. Y hablaron alemán y pudieron transmitir a los alemanes a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si vosotros creéis esto o no lo creéis. La mayoría de los frailes dominicos y monjas dominicas no se lo creen. Dicen que es una leyenda. Pero si vosotros no lo creéis, eso os falta para pareceros a Santo Domingo. Y eso es lo que os falta para ser niños. Y eso es lo que os falta para entender verdaderamente lo que es en la renovación carismática el tema de los carismas. Eso es lo que nos falta a todos nosotros, ese tipo de fe carismática, porque la fe carismática no es una fe dogmática, de dogmas, de ideas, de conceptos, no. La fe carismática es aquella fe que te dice Jesucristo: si le dices a esta higuera que se trasplante en el mar, lo hará. Eso es la fe carismática. Esa la tenía Santo Domingo, por eso habló alemán. Ahora, tú dices, es una leyenda. Vale, pero es que te falta fe carismática. Si la tuvieras y fueras un niño, como era Santo Domingo, pues seguro que sí. Pues bien, todas estas cosas me evocan, como decía al principio, estas grandes rutas, estas grandes tradiciones de fe de las que han vivido nuestros mayores y que nosotros, pues al venir aquí, pues de una forma o de otra lo respiramos. Santiago tiene una respiración propia. Es una respiración propia que a lo largo de los siglos pues parece que se ha pegado a las paredes de Santiago. Y al venir aquí no venimos aquí en el 2011, sino que venimos en la historia. Y no solamente por lo que vemos en la historia pasada, sino en la historia futura. Me decía la monjita ahora de la sacristía, le digo yo, ¿qué tal de trabajo tienes este año? Dice, pues sabe lo que le digo a usted, parece que estamos todavía en Año Santo. O sea, que esto no va para menos, sino que va para más. Y siempre tiene este elemento de fe poderoso que nos ayuda a todos a vivir pues, este misterio de tradición, No solamente porque aquí estén las raíces culturales de media España, sino que además de raíces culturales, pues hay un elemento de fe que verdaderamente es el que hace que nosotros nos sintamos, digamos, a gusto en lo que hacemos. Tenemos la misma fe, tenemos las mismas expresiones, tenemos lo que tuvieron otros para hacer una catedral como esta y para tantas otras cosas. Le pedimos al Señor que nos dé aquí, en esta Eucaristía, que tiene que ser muy rápida, por lo que nos han dicho, pues que nos den el misterio del peregrino. Somos peregrinos, vamos peregrinando, entramos, como decía al principio, por el pórtico de la gloria, y el pórtico de la gloria es, después del duro camino de la vida, el lugar donde se representa, ahí a la entrada, con esas caras de cielo beatíficas del maestro Mateo, donde se representa pues el término del viaje, el término de la carrera humana para entrar en la otra, es decir, en la nueva creación, en el nuevo mundo y en la nueva gracia de Dios. Nos ponemos de pie y seguimos con la Eucaristía con sencillez.